Y ahora nos vamos de fiesta en Radio Laredo, porque este próximo sábado el Colegio Pablo Picasso de Laredo celebra su 40 aniversario y han venido a acompañarnos pues dos de sus mentores, el director de aquella época, de 1985, Hilario González. Buenos días, Hilario.
Buenos días.
Y por deferencia teníamos que haber saludado primero al actual director, que es Samu Wada. Samu, buenos días.
Buenos días. No, por deferencia, el primero es el que más tiempo estuvo, que fue de aquella época y de casi esta.
Bueno, pues yo esta mañana te anunciaba a ti, porque no sabía que traías de la mano a Hilario, que es una sorpresa, que nos alegramos mucho de verte. Y además se te ve en plena forma, me está contando las montañas que sube y baja con la bicicleta a tus tricitrici, ¿eh? Así que
sí,
nada.
Sí.
¿Qué tal? ¿Estás bien, no?
Muy bien, estoy muy bien. Y muy contento de cómo funciona el cole.
Ah, vale. Eso también. Bueno, por eso yo no me iba a atrever a preguntarte, pero vamos, que en general. Bueno, que sigues conectado, aunque sea mínimamente, pues aunque sean con las marzas, ¿no? Y con otras muchas inquietudes, ¿no? Porque cuando uno se va, siempre dice, a ver lo que queda aquí, a ver qué pasa. ¿Cuánto ha pasado ya desde tu jubilación?
Pues 14, 15 años ya, desde 2011. Es increíble.
Vuela, ¿eh? Tempus fugit.
Yo tengo compañeros que han sido directores y me dicen, pues, no me lo explico, o sea, que sigues yendo por allí. Digo, yo mucho, y con el director encantado, claro. Y con los compañeros. Dicen, ya, pues nosotros no, porque, claro, pues vamos, vemos cosas, hacíamos esto, ahora se hace lo otro.
Cambiado,
y va, pues yo no sé
cambiado,
lo que vemos, pero
ha cambiado
yo estoy
todo el
encantado.
Personal, ha cambiado todo el personal, todos los profesores no tienen nada que ver. Lo que pasa es que en este hay mucha singularidad, ¿no? Porque un exalumno lo dirige y hay más gente del equipo que también estuvo en el Picasso.
Del equipo, bueno, Elena lleva mucho tiempo en la secretaría. Elena empezó siendo la más joven y por eso entró en la secretaría y ahora ya es casi la mayor del claustro. Yo creo que en el cole, en el claustro, actualmente soy el único que ha sido alumno del cole. Ah. Pero es verdad que, bueno, pues existen un montón de alumnado del centro que son hijos de los que eran alumnos de Hilario, Miguel Ángel, sí. Marga y algunos compañeros míos o de épocas, arriba abajo, y que sigue manteniendo esa relación con él o ese vínculo con el centro.
Costó un potosí, ¿no?, sacar adelante el colegio. ¿Tú estuviste en la génesis porque ya vivías en Laredo? O cuéntame un poco cómo fue aquella historia.
Sí, bueno, yo estaba en el Miguel Primo de Rivera, con el que ahora es el Pepe Alba, y en el 85, a los últimos que habíamos llegado, que éramos los jóvenes, por decreto nos obligaron a ir al nuevo colegio Pablo Picasso, porque en aquella época había muchísimos alumnos. De hecho, esta casa donde estamos ahora se habilitó provisionalmente como colegio, ¿no? Entonces no cabían los alumnos. Se hizo el Picasso, fuimos para allá, ya digo, por decreto, y nos encontramos pues con un colegio que no tenía ni encerado, ni silla, ni mesa, ni patio asfaltado, ni nada. Entonces tuvimos que hacerlo todo partiendo de cero, subiendo los encerados, colgándolos en la pared, subiendo las mesas, es decir, con ayuda de algunos padres, aparte de que tuvimos que hacer lo indecible para que 300 alumnos que vivían por aquí, o en las Cárcovas, o en la Pesquera, en fin, toda la zona que rodea al Laredo, quisieran ir allí.
Ajá.
Porque, claro, estaban en otros colegios.
Ya. Yeah. Y eso cuesta mucho, sigue costando hoy en día, ¿no? Mover a un niño, a un alumno. Primero al alumno y luego a las familias, ¿no?
Bueno, yo creo que las cosas han cambiado bastante. Empezando por Laredo, donde cada vez tenemos más carestía de niños, que es algo común, creo, a toda España, pero en Laredo, de la zona, yo creo que se le suma el problema de la vivienda, que es un problema grave para otro día.
Sí.
Y todo eso hace que realmente pues falten muchos niños, ¿no? Pero sí es verdad que, por otra parte, las familias aceptan más movilidad a la hora de llevar a sus hijos a la escuela. Antiguamente, los que íbamos a la escuela íbamos solos. No hacía falta que nos llevaran nuestros padres, ¿no? Íbamos andando con otros compañeros del barrio o de la zona. Yo mismo lo hacía con mi hermana pequeña al cargo, cosa que no lo recuerdo con especial cariño. Pero sí, pues con otros compañeros que iban de aquella zona, ¿no? Pero actualmente todos los padres van a llevar a sus hijos a la escuela a recogerles, sí. Si no está el autobús,
sí, sí.
Y nosotros recibimos alumnado de Colindres, bueno, recibimos alumnos hasta Doznayo. Eso es algo que las familias valoran.
Hoy en día se puede elegir, ¿no?
Sí, siempre y cuando haya plaza, porque lógicamente tienen prioridad, conforme a ciertos requisitos, pues el alumnado que está cerca del ante la carestía de espacio. Pero si hay plazas, tú puedes llevar a tu hijo a Potes, si te apetece.
No voy a decir sus nombres, pero yo tengo dos hermanos y lo recuerdo que en aquella época, que uno sí que fue, no sé si muy a gusto o disgusto, y el otro se negó absolutamente y siguió en el colegio José Antonio. Aunque luego el que fue acabó maravillado, encantado, ¿no?, con aquella educación que le disteis.
Pues sí, por decreto se hizo una zona de influencia del Picasso que abarcaba de Laredo a los que quisieran ir del centro, y luego prácticamente de forma obligatoria, entre comillas, de La Pesquera, Tarrueza, Las Cárcovas, porque era la zona que tenía autobús escolar.
Sí.
Una excepción, porque los autobuses escolares no funcionan en el interior de las ciudades. Es decir, tú en Santander no puedes llevar a un niño a un colegio que esté lejos y decir un autobús público, no lo hay. O sea, no lo hay. Tienes que ir al colegio que te pertenezca. Pero aquí se hizo una excepción porque convencimos a la, cuando aquello, Dirección Provincial de Educación, que no había autonomía. No había autonomía, me refiero, de competencias educativas. Entonces les convencimos de que Laredo era muy largo. Es decir, que Laredo desde Tarrueza hasta el Puntal tenía unos cuantos kilómetros. Y entonces mantuvieron el transporte escolar.
Sí.
Y toda aquella gente vino al colegio. Más tarde, cuando se cerró el colegio de Seña, que tenía muy pocos alumnos, pues esos alumnos vinieron al Picasso. Y cuando Seña fue creciendo, les preguntaban a dónde querían ir. Podían ir a su colegio de referencia, que era Limpias, o podían venir a Laredo. Y prácticamente todo el mundo escogió el Picasso, con lo cual teníamos más de 20 alumnos que venían de Seña, a los cuales se les concedió una beca de comedor para que no tuvieran que subir al mediodía, porque es que no daba tiempo. Y así fuimos conformando el cole, ¿no? Primero con alumnos hasta octavo. A Samuel creo que le tocó irse casi cuando acababa.
El último.
El último. Y después nos quedamos con la educación primaria e infantil.
El colegio rojo, ¿o no?
No.
Pero es que ya sabes que tú tenías esa...
Bueno, sí, pero nunca tuvimos ningún problema.
No lo sé, por eso te pregunto.
Es decir, los padres, imagino, como es lógico, tendrían diferentes formas de pensar. Y nosotros un respeto escrupuloso a la escuela pública y al no adoctrinamiento. Es decir, nosotros si adoctrinábamos en algo era en la educación ecológica, en la educación ciudadana.
Eso sí.
En la educación de todo tipo de esas maneras. Pero nunca jamás hubo ningún problema. Nosotros les poníamos el programa educativo a los padres al comenzar el curso. Hacíamos asambleas de padres trimestrales. Jamás hubo ningún problema. De eso yo estoy muy orgulloso. Porque siendo uno como era una persona pública de unas formas, maneras de pensar, pues todo el mundo entendía que respetábamos la independencia ideológica, cultural, etcétera, de los alumnos y alumnas.
Y los profesionales, nunca tuviste un problema por esa índole, ¿no?
No, jamás.
Situación, ¿no? Me lo imaginaba. Lo que sí es cierto, has citado la ecología. Esa sí que fue una materia base de la que siempre hemos oído en el Picasso en estos 40 años promover. No digo que los demás no, pero especial y singularmente era una de vuestras apuestas, ¿no?
Pues sí, desde luego. Mira, revisando y desempolvando todos los álbumes de fotos, que la verdad que lo dejaron todo muy bien organizado, sin darse cuenta en aquel entonces, para que los que lleguemos hoy organicemos un 40 aniversario y podemos sacar las fotos y están todas ordenadas, ¿no? Pero desempolvando esos álbumes, te das cuenta de la cantidad de actividades que había relacionadas con la ecología y el cuidado del medio ambiente. Desde el haber plantado árboles alrededor del colegio, que ves las fotos de aquel entonces y ahora ves los árboles enormes, ese proceso tan lento, ¿no?, de crecimiento en la propia residencia de ancianos. Pues yo recuerdo siempre todas las navidades acudir a la residencia de ancianos a hacer los festivales de Navidad, visitar a los residentes, plantar árboles también, llevarles allí unas felicitaciones navideñas. Yo recuerdo además, lo hablo muchas veces con la trabajadora social de la residencia, seguimos colaborando, que en aquel entonces entrábamos mientras estaban desayunando, cosa que ahora pues es inviable, ¿no? Porque también las personas que ahí habitan ahora mismo pues son mayores, con mayor grado de dependencia de que lo que había en aquel entonces, que quizás eran más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Pero yo, la época del colegio, como alumno, siempre la recuerdo con un especial cariño. Y es que esta gente lo hizo súper bien. Fíjate, has dicho al principio, la he comentado Hilario, que les forzaron y les obligaron a los últimos en llegar a las escuelas del centro, al Picasso, ¿no? Algo que aparentemente era un problema fue la suerte de aquel centro, porque los más jóvenes, los que llegaban con quizás otra forma de pensar, ¿no?, de lo que se estilaba en época de dictadura, porque estamos hablando de unos años posteriores a la dictadura, se juntaron allí con unas ideas, con unas ambiciones, unos anhelos a la hora de enseñar, que fue la fortuna de todos los que fuimos allí, porque hicieron una piña muy buena, que evidentemente podrían tener sus discrepancias y sus problemas, como en todas las grandes familias, pero que eso hasta hoy ha perdurado, porque esa... Yo hablo con muchos compañeros de aquella época y con gente que ha trabajado con ellos, porque tenemos a tres compañeros que han trabajado con ellos y han sido el enlace hasta los que hemos llegado después, ¿no? Y todos llevamos algo grabado de aquella época en el cole y lo llevamos con mucho orgullo, ¿no? Y luego no tienes más que ver el logo, ¿no?, que venimos con los dos con el polo, que parecemos un colegio privado. Pero en el logo...
Colegio Pijo.
Sí, pero en el logo, y eso es muy importante, en el logo sigue figurando la palabra colegio público, no CEIP, que es como se nos nombra actualmente, porque ahí está la verdad, el entender lo público como algo de todos, es decir, que el colegio no es ni de Samuel, ni de Hilario, ni el colegio estará por encima de todos los que allí pasemos, perdurará, y es algo que tenemos que cuidar entre todos, porque todos colaboramos con nuestros impuestos, con... No sé.
No, y además, yo esa etiqueta de colegio de no sé qué tipo no la admito nunca, ¿no? Si nosotros éramos un colegio público que procuraba que estuvieran, y procuramos que estuviera limpio, presentable, que la entrada fuera preciosa, que todo llamase la atención. Eso es una escuela pública. Es decir, yo siempre decía, no, es que la escuela pública tiene que tener las paredes, los jardines, las aceras, las aulas y todo... perfectamente, como el mejor colegio que intente decir que lo es. No creo que sean mejor colegio algunos, ya, porque hagan una especie de selección de alumnos y alumnas, especialmente en las grandes ciudades. Nosotros creíamos en la escuela pública y el objetivo era conseguir que los alumnos no solo entendieran el mundo, sino que hicieran algo por mejorarle, si era posible, ¿no? Y por eso la ecología, y por eso íbamos a Lisboa de excursión con los mayores, y por eso íbamos a Sevilla, o a Barcelona, o a Granada.
No hacía falta ir tan lejos, a la Sierra de la Vida, a llevarles a ver el medio ambiente.
Hombre, ¿eh? Una foto que tienes ahí.
Qué joven es el locutor, ¿eh?
El 17 de noviembre de 1999, ¿eh?
Fíjate.
Y ahí estáis.
Yo era más joven.
Ahí estamos. Disculpad que salga yo en esta foto.
Sí, no, fenomenal.
No sé si la quieres para la exposición
o... Sí, claro que sí.
Colaboraban mucho los padres y madres, ¿eh?
Sí.
Colaboraban muchísimo, o sea, desde el comienzo. El hecho, nosotros fuimos, por ejemplo, vanguardia, dicho así, aunque suene un poco, en fin, en el sentido de no pagar material escolar ni libros de texto, desde el 85, pero claro, para eso, que los alumnos habían comprado los libros, hubo que hacer asambleas y los padres y madres decidir que esos libros que eran suyos los dejaban allí en depósito. Ajá. A partir de entonces, con una pequeña cantidad anual, nosotros comprábamos libros de varias editoriales. Yo recuerdo que cuando a cada profesor le dábamos un radiocasete que tenía no sé qué y tal en cada aula, bueno, aquello parecía, yo qué sé lo que parecía, ¿no? Y eso lo conseguíamos con el dinero común. Y hay que decir que esto sirvió después. Yo estuve en el Consejo Escolar desde que me jubilé y 10 años más, ¿no? En el Consejo Escolar Regional. O sea, creo que un poco de la educación de Cantabria entiendo, ¿no? Y allí, basados en la experiencia del Picasso, se extendió esta experiencia por toda Cantabria. Uh-huh. Yo fui a muchos colegios a explicar cómo funcionaba esto, ¿eh?, a los claustros, y ahora mismo pues ya lo asumió la consejería dota de un dinero para estas cosas, pero el origen está en el Colegio Pablo Picasso.
Uh-huh. ¿no? Y de esas iniciativas nos has contado pues decenas de veces, ¿no? ¿Cómo se podía mover esa base, y que además servía además para ahorrar libros, ahorrar gastos, no solo gastos, sino también pues la impresión de los libros o la propia materia? Ese tipo de cosas no solo se teorizaban, sino que se ponían en la práctica, como bien habéis demostrado, ¿no?
Sí, sí.
Siendo pioneros.
Yo creo que también la sociedad va cambiando, ¿no? Y entonces creo que habría más compromiso social a la hora de llevar a cabo este tipo de dinámicas de lo que como sociedad hoy en día podemos encontrar. Yo a veces hablo con mi padre y discutimos, ¿no?, sobre las huelgas y estas cosas. Bueno, entiendo que mi generación ha vivido bastante más acomodada que la suya, y entonces sí, ellos han tenido que reclamar por los derechos que yo hoy en día tengo. Uh-huh. Entonces, los que hemos nacido en mi generación y posteriormente y nos lo hemos encontrado, no hemos tenido necesidad de luchar por uh-huh. ello, ¿no? Entonces, la propia sociedad cambia. Pero bueno, dentro del cole tratamos de mantener esa misma línea de trabajo, el que las familias se sientan partícipes de la escuela, porque yo jamás he entendido, ni mis compañeros hemos entendido, una escuela donde las familias no participen. Es decir, la educación de un menor tiene dos pilares básicos. La primera es la familia y la segunda es la escuela. Y si no trabajamos en el mismo sentido, pues difícilmente vamos a llegar a un buen camino, ¿no?
Uh-huh. Oye, a los padres de ahora nos volvéis un poco locos desde los centros, en el sentido ese de la participación. Yo no recuerdo que mi padre fuera al colegio por mí nunca. Y ahora también, mismo es dale, y otra vez, y otra reunión.
Sí, es verdad que se busca informar de mucho. Yo creo que eso a veces...
Que no digo que sea malo.
Yo lo estoy viviendo como padre. Mi hijo ha empezado en el instituto este año y me doy cuenta que en los coles igual sobreinformamos, porque de repente llega al instituto y yo casi no recibo información acerca de mi hijo, salvo que yo pida un mensaje por Yedra, ¿no?, que es la plataforma que utilizamos, pero que no es nada malo, es decir, porque mi hijo es autónomo o tiene que ser autónomo para gestionar sus propias tareas y demás. Creo que es verdad que esa es esa parte de la sociedad que hemos evolucionado hacia una sobreprotección de los menores en cierta manera excesiva, y hemos perdido nivel de autonomía.
Bueno, pero eso no hay un ejemplo con las elecciones a los consejos escolares, ¿no? Es dramático. Es decir, las elecciones al consejo escolar en la educación primaria infantil participan el 10 o el 8%, y en la educación secundaria ya no te lo cuento, o sea, menos, ¿no? Sin embargo, en el Picasso mandábamos las estadísticas y participaba el 50%+ de los padres. Digo, ¿cómo hacéis eso? Digo, hombre, porque los padres y madres participan y porque nos inventamos trucos. Es decir, pues el día de la magosta poníamos las elecciones. Es decir, de tal manera que ahí, al haber cientos de padres o yo qué sé, pues muchísimos aprovechaban para votar. También propusimos que se pudiera votar desde casa, con un sobre cerrado, porque algo hay que inventarse para la participación en los consejos, y no mueren, si no tienen sentido. Entonces nosotros estábamos siempre con los padres y las madres, y si tú dices que tu padre no iba, pues no sé si iría tu madre. Yo me refiero
no.
A las reuniones, no por ti,
ya.
Porque igual no hizo falta que fuera, pero a las reuniones de aula, a las reuniones generales, allí participaba muchísima gente.
En los 70 eso no existía.
Claro.
Cuando yo era niño, eso no existía.
Ya va siendo un poco mayorucu.
¿Sí? Sí, claro.
Pero bueno, tienes pinta de haber sido buen estudiante, ¿eh?
Sí.
Nosotros veníamos de una generación que entramos a la escuela a trabajar en los primeros 70. Uh-huh. Muchos de los que fuimos allí, los primeros 70. Y aquella generación intentaba cambiar la escuela. Los movimientos de renovación pedagógica fueron tremendos en toda España. Hubo unas ganas de ir al colegio y preguntabas, ¿qué hay que hacer? ¿Laboratorio? ¿Le hacemos? ¿Salidas? ¿Las hacemos? ¿Dar clase fuera del aula? ¿Nos vamos? Entonces yo llegué, por ejemplo, a Vicálvaro en el 74 y me decían, ¿cómo? ¿Que dónde vas con los alumnos? Digo, allí debajo de un árbol, que vamos a estudiar no sé qué cosas. Ah, sí, por aquí no habían salido nunca. Ah, pues van a salir. Es decir, todo este tipo de cosas sencillas hicieron que la escuela cambiase. Fue una generación muy fuerte la de los 70. Entramos a la escuela pública arrasando. Y eso coincidió después en el 85 con un grupo de gente que creíamos aquello, en aquello.
Ya. Oye, la evolución de los la salud mental de muchos alumnos, ¿no? De esta materia. Bueno, pues
ahora está muy en boga. La educación emocional, la salud mental está muy en boga, ¿no? Y cualquiera, lo que antes también quizás era una palabra tabú, era un psicólogo, ¿no? Era tildado como este está loco y demás. Hoy en día parece que se empieza a entender como, bueno, pues a mí me duelen los dientes, voy al dentista, ¿no? Si tengo un problema de dentadura y si tengo un problema a nivel emocional, pues puedo ir al psicólogo a buscar ayuda. Pero bueno, no tenemos que, ya digo, vuelvo otra vez un poco a la sociedad ha cambiado un montón.
Sí.
Y en cuanto nuestro hijo tiene un problema, le voy a llevar al psicólogo. Bueno, a veces es más de poner límites y decir que no acudir a un profesional, porque en cierta manera los padres somos bastante más permisivos de lo que eran los nuestros, ¿no? Y no por ello hemos sido menos felices. Uh-huh. Es decir, un no a tiempo arregla muchos problemas y sobre todo porque los noes ayudan a generar una capacidad de frustración ante cualquier dificultad que cada vez vemos que va bajando, ¿no? Es decir, a un niño cuando no le sale algo no puede montar un que sea una pesadilla porque esto no me sale. Bueno, pues si no te sale lo seguirás intentando y en algún momento lo conseguirás o no. Uh-huh. Pues porque no tampoco esta sociedad ahora del Mr. Wonderful que tanto daño hace, tú persiste que lo conseguirás. No, yo puedo persistir en ser un astronauta, pero sé que a la luna no voy a ir. Uh-huh. Y no pasa nada, pero el propio camino ya merece la pena. Uh-huh.
Además, hay una cosa importante que decir en esto. Es decir, en los colegios, en la escuela pública, hay un especialista en pedagogía terapéutica, hay un especialista en audición y lenguaje, y hay maestros y maestras que saben mucho de la salud mental de los alumnos y alumnas. Yo diría que son los que más saben. Uh-huh. Yo cuando pusieron los equipos de orientación escolar comarcales, que iban al colegio pues una vez a la semana, o a ver los casos que pasaban, cuando se reunían conmigo para empezar, yo siempre les decía una cosa: venís aquí, sois especialistas, pero por favor, primero escucháis al profesor o a la profesora, que os cuente quién es ese alumno, quiénes son sus padres, qué le duele, qué le pasa, y después hablamos. No vale hacer entrar ahí al aula 3 horas, hacer un informe y decir, este niño tiene que hacer, un momento, este niño tiene que hacer lo que vea el profesor que tiene que hacer, junto con vosotros. Es decir, que yo me fío mucho de lo que los profesores saben sobre los alumnos.
Pero sí que, y perdón, sí que hacemos especial incidencia, y yo como alumno así lo he vivido, a que los niños vengan felices y contentos a su colegio, porque es su colegio, sí. Y lo seguirá siendo aunque crezcas, es decir, el que es del Picasso lo es para siempre. Yo recuerdo mi infancia felicísima, pero que es que hablas con otros amigos y otros compañeros de la época y la recuerdan de la misma forma. Yo me sentía arropado en todo momento. Mi madre falleció cuando yo era alumno del Picasso, pero yo sí guardo el recuerdo del arropamiento tanto de mis compañeros como de mis maestros. Y eso es lo que tratamos de cuidar con nuestro alumnado, el que vengan contentos, que si tienen una dificultad, tienen un miedo, que lo cuenten, que lo verbalicen, se les ayuda a gestionarlo. Uh-huh. Eso es educación emocional.
Ya. Y ahora hay menos acoso que cuando entonces. Lo que pasa es que ahora sale más a la luz cuando hay un caso, ¿no? Es más.
Yo el alarmismo sobre estas cosas me preocupa. Es decir, si hay algún caso en alguna parte, evidentemente hay que hacerle frente. Pero, hombre, hablar del acoso generalizado, es que los niños qué malos son. Yo es que yo alguna vez venía el inspector a la clase y estaba allí con los chavales y les decía yo, mírelos. Mire qué malos son, ve qué caras tienen, de una inocencia, de una receptividad, de una colaboración, de ser buena gente. ¿Dónde están esos niños malos que me están que no hacen caso al profesor? Cada vez que veo una carta en algún medio de comunicación, dice, porque los alumnos no me escuchan, porque no, hoy en día no se puede, digo, hijo mío, creo que te tienes que dedicar a otra cosa. Es decir, ¿cómo que no te escuchan? Los alumnos, decía un pedagogo a una profesora que empezaba, ¿y qué hago? Dice, quiéreles mucho. Y después hablamos. Es decir, entonces, eso es lo que yo noto en el Picasso, lo noté y lo noto ahora. Es decir, yo voy ahora al colegio, entro a la clase de Samuel muchas veces, muchos días, porque con las marzas los niños me conocen, estoy con ellos y tal, y lo que veo es una comunicación, una inocencia, una receptividad, que luego al pasar a secundaria cambien cosas, evidentemente, cambia la edad y cambia la didáctica y la pedagogía. Y eso demuestra que no cualquiera puede dedicarse a la enseñanza. Que dedicarse a la enseñanza requiere unos recursos y una capacidad. Y entonces hay que tener esa capacidad para que los alumnos trabajen, etcétera, ¿no?
Lo primero, vocación.
Y un poco de vocación, sí, porque es que si no, no hacemos nada. O sea, el maestro, yo siempre le decía a algún hombre, rico no te haces, dignamente vives, porque hemos luchado mucho para que haya un salario digno y una situación de trabajo digna y unas condiciones en el colegio dignas. Mucha gente no tiene ni idea de lo que es un colegio. Yo a veces discuto con algunos, digo, oye, ¿quieres ir al Picasso un rato? Que Samuel te va a dejar entrar y te enseñamos ahí lo que hay, cómo funciona. Es que no saben ni lo que hay allí dentro.
No, y a veces
la gente habla por hablar.
A veces incluso los propios los políticos a nivel nacional, a veces a nivel nacional e incluso regional muchas veces, hay técnicos y gente que no ha pasado por un aula y tiene que desarrollar una norma, una ley, un texto normativo, y cuando preguntan, generalmente las cosas fluyen, pero cuando no preguntan, tomas decisiones a veces que no sabes su repercusión dentro de lo que es una escuela. Y dices, mira, si yo no pongo en duda la buena fe que tiene esa normativa, dice, pero ¿no te has dado cuenta la repercusión grave que tiene en cualquier colegio o instituto, ¿no?
En el día a día.
Un ejemplo, sí. Claro. Serie que triunfa en la televisión pública últimamente, Barrio Esperanza. Uh-huh. La historia en un colegio, la vida en un colegio público. Cotidiana. Tiene cosas interesantes esa serie, tiene cosas buenas y tal, pero tiene un presidente de la APA, de la AMPA, que es neonazi. O sea, dice unos disparates que eso no existe. O sea, no existe. Además, van al director y le dice: no, hombre, manda tu currículum a un concertado de lujo, que así te pasas a la buena educación. ¿Cómo? ¿Cuándo un director de un colegio público ha planteado irse a ningún colegio concertado ni privado ni nada? Será al revés, que los que quieran venir a la escuela pública sean otros. Entonces, ese tipo de cosas, ¿por qué se dicen en la serie? Porque no han contactado con un profesor, con un maestro, con un maestro de escuela. Y ya está, como no han contactado, pues no saben cómo funciona la escuela.
Y lo que decía antes Hilario respecto a esto, en cuanto a la escuela pública, la escuela pública, él hablaba de esa presencia, ¿no? De que no es una escuela pija, es decir, pero que no por eso no puedes tener las cosas bien, cuidadas, es decir, que ¿por qué lo público tiene que ser lo que tenga un mal aspecto, donde va la gente que no tiene, ¿no? Ahí irá todo tipo de personas, y a todos, una vez entran por la puerta, se les trata de la misma forma, independientemente de su estrato social, de su nivel socioeconómico, lo mismo que los coles. Porque esto es en el Picasso y en todos, ¿eh? Sufragamos muchas excursiones, muchas veces los maestros de su propio bolsillo, para que un niño no se quede sin ir
a una salida
y no se entera nadie, ¿vale? Pero nunca se deja un niño atrás. Es decir, si el padre no le quiere dejar ir porque no le quiere dejar ir, es respetuoso, es respetable y demás. Pero si es por motivos económicos, no hay un niño que se quede sin hacer una actividad. Uh-huh. Si lo sabemos, desde luego, lo sufragamos. Y muchas veces, de verdad, sale de los bolsillos de los propios maestros.
Bueno, pues todo esto que estamos hablando es para contar que cumplís 40 años, que lo celebráis este sábado, que lo estáis celebrando a lo largo de todo este curso 25-26, porque el colegio se inauguró en septiembre del
85.
¿No? Y nada, son 40 cursos, eso sí, ¿no? Son 40...
Este sería el 41.
Claro.
El 41. Vamos, yo, un poco tarde, pero es que encajarlo todo
pasó
ha sido...
antes y no quiero que se me olvide, porque... Marga, mi mujer, me lo ha dicho, dice, no se te olvide decir que al comenzar el colegio hubo dos compañeras que ya no están. Una fue Socorro,
sí.
Que, profesora de ciencias, y otra fue Beatriz, la profesora de religión, también una excelente profesora y una excelente persona que falleció no hace mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues sirva esto para recordarla, ¿no?
Un homenaje, sí. Sí, también.
De Socorro me acuerdo yo, sí. De sus experimentos en el claro. Laboratorio de ciencias, que ahora es el aula de cuarto de primaria, porque el cole ha crecido mucho en cuanto a niños y la ratio ha bajado, entonces necesitamos más espacios. Y sí recuerdo aquel experimento de ciencias del ciclo del agua, y nos pusimos a hervir con unos quemadores que había un matraz con agua, todo subía por un serpentín y de repente explotó todo y pringó el techo. Y cada vez que volvías a clase un año después y todavía veías la mancha en el techo, te acordabas y dices, esto os acordaros. Y yo lo recuerdo, vamos, como si fuera ayer. Y podía tener 10 años, 9 años. O sea, fíjate, esas cosas se te quedan. Lo mismo que todas las salidas, pernoctaciones, albergues, desde el primero en Bárcena Mayor, Santillana del Mar en el camping, que además, bueno, en Bárcena Mayor nos diluvió y era chiquitín. Y entonces nos íbamos 3 días.
Bueno, Inés, mi hija, una vez también fue a Bárcena Mayor, diluvió y vino enferma, pero contenta.
Pero sí, y pues aquellos, los tarritos de arena de colores, las colonias que hacías
entonces. Yo cuando estaba en el Miguel Primo de Rivera, en el 81, pues tenía los alumnos de segundo y los llevé a Bárcena Mayor a dormir. ¿Cómo? ¿A dormir? ¿cómo les vas a llevar a dormir tan pequeños? Y vinieron tres madres conmigo, porque los padres, ya te digo, y madres colaboraban mucho. Y hicimos esa experiencia que fue fenomenal. Fue fenomenal. Y después ya en el Picasso era dentro del propio proyecto educativo. Es decir, llevar a los niños a convivir en una estructura distinta a la de su familia era algo pedagógicamente necesario desde nuestro punto de vista. Y como me decía Marga anoche, ¿te acuerdas? Dos noches, hasta tres noches, con aquellos pequeñajos allí. Bueno, una vez, por contar una anécdota, ¿no? A uno que tenía un problema de estos de la garganta, que se ahoga.
¿Sí? Sí.
Entonces a las 3 de la mañana, dice Marga, yo fui en camisón al hospital de Torrelavega. O sea, impresionante, ¿no? Porque a ver qué le pasaba al niño. Es que las actividades fuera del cole conllevan una exposición. Y ahora están los maestros, los compañeros, planteando que hay que regular eso. Es decir, tú no puedes decir, ala, vete a Lisboa.
No, hay que decir
una
que,
semana.
Que,
habrá que ver, si pasa algo, ¿quién es responsable? ¿Hay unas dietas o no hay? Por lo menos, por si necesitas un dinero para que un niño... Es decir, todo esto hay que regularlo. Y eso se ha hecho hasta ahora por la voluntad del profesorado.
Sí, sí. ¿Eh? De que todo eso es gratuito. O sea, sí. ¿Hay alguna vez...? He escuchado a algún compañero que alguien le había puesto en duda. Bueno, pero vosotros, ¿por qué no pagáis el viaje? Hombre, vamos a ver, yo me voy un lunes con mis alumnos y no vuelvo a mi casa hasta el viernes a última hora. Y todas las horas que estoy allí, estoy en vela. Los viajes, a mí me encanta viajar con mis alumnos, pero que yo para irme de vacaciones... No me hace falta que me regalen el viaje con mis alumnos. Es decir, que yo me voy con mi familia y por fortuna me puedo pagar un viaje. Si lo hacemos es porque creemos primero que es algo positivo para ellos, que conlleva algo positivo para el grupo y que a nosotros mismos nos hace disfrutar y conocer mejor a nuestro alumnado, ¿no? Es dotar de ciertas oportunidades, sobre todo aquellos que no las tienen. Porque los que las tienen se pueden ir de vacaciones. Pero el entorno de la escuela y el entorno de sus compañeros no es el mismo, ¿no? Pero que el año pasado cuando hemos ido a Atenas ya había que volver un día más tarde porque han cancelado el vuelo. Los niños nos han enterado casi hasta última hora y los que estábamos pendientes del teléfono éramos nosotros. Pero y ojo, las familias agradecidísimas, porque claro. Otra cosa no, pero agradecer siempre y siempre pendientes, necesitáis algo. Pero hemos estado ahí desde un lunes que salimos de aquí temprano hasta el sábado a las 4 de, o a las 10 de la mañana que llegamos a Bilbao y son pues ininterrumpidos, una guardia ininterrumpida.
Sí, sí, claro.
Pero ojo a lo que ha dicho. Atenas,
sí.
Sí, no es que fueron aquí al lado, Atenas, sí, unos niños de 11 años que han estado en Atenas, que han estado en no sé qué sitios, sí, sí. Con su programa Erasmus, pero claro, cuando tienen un programa y pueden ir allí, dicen, bueno, esto será obra y gracia de no sé quién, no, para eso hay que hacer un proyecto,
sí.
Y que tienen que aprobártele, tienen que aceptarlo, y después tú programas todo el asunto, que a mí me ha parecido una cosa, o sea, nosotros en eso no llegamos a tanto, igual cuando...
Pero porque no existía...
Pero es increíble lo que han podido ellos,
sí,
conseguir.
Verdad, sí, es verdad que habéis sido testigos en estos 40 años de una evolución absolutamente maravillosa, ¿no? De la educación primaria, ¿no? A partir de ahí habéis incorporado también la educación infantil, bueno, pues otra serie de propuestas. El centro creció con el pabellón, el gimnasio,
uy,
¿no?
Eso es una historia está. Para... Claro. Pero en fin, no quiero yo ser pesado porque aquí el protagonismo lo debe tener Samuel.
No, el colegio. El
donde
colegio.
Ahora hay un gimnasio, había una charca de 2 metros de agua, que sí. Yo dije, cuidado, que se ahoga algún alumno. Hay un día jugando, porque cuando salían a las 5 de la tarde se iban a jugar ahí a coger, no sé, ranas o lo que hubiese. Entonces, claro, hubo que hacer un gimnasio. Por cierto, recordemos a Agüero, ¿no? Un alcalde, el hombre que también ha fallecido, que permitió que se hiciera un gimnasio sin tener por qué en absoluto. El ayuntamiento no tiene por qué hacer gimnasio, ni comedores escolares. Y se hizo un gimnasio y un comedor. Bien, es verdad que nosotros presionábamos, ¿no? Pero ahí está.
Entonces, claro, ahora, es que hacíamos educación física.
A la gente hay que decirle, mira, ¿ves qué gimnasio más bonito? Pues esto se consiguió luchando. Mira qué comedor. Vamos, tenemos un comedor ejemplar. Es decir, de la
ahí es donde se vota, ¿no? Comedor.
Bueno, ahora ya lo hemos cambiado de lugar porque, como tiene que ser, los colegios electorales,
sí.
Tienen que ser accesibles, evidentemente,
sí.
Y por facilitar también la logística del propio cole, lo trasladamos del comedor al gimnasio. Entonces,
es verdad.
Tiene una llave, la policía tiene llave, entonces se abre la puerta, pasan ahí directamente, no tienen por qué acceder por todo
el colegio. Sí, lo sé, he estado allí las últimas elecciones.
Sí, la última me tocó a mí además de vocal. O sea, que...
Sí. Bueno, pues una evolución maravillosa que os ha traído hasta aquí. ¿Número de alumnos lo tenéis controlado? ¿Cuántos han
219
este curso.
Son pocos.
¿En los 40 años?
Pues pues o sea, eso otro puede ser mejor.
Nosotros al empezar teníamos más de 300 porque había educación de la EGB.
Sí.
Entonces, claro, a 30 y tantos por aula, pues fíjate, ¿no? Pero de infantil solo había 4 y 5. Luego se incorporaron los de 3 al irse al instituto, los de la EGB, y ahora están los de 2, que ayer entraba al comedor. Por cierto, que estaban comiendo los de 2 años, Víctor Modélico.
Sí, sí,
o sea,
sí,
los de 2 años comen mejor que los mayores.
Sí,
ahí
sí,
sentados
sí,
tan guapos. Bueno, era una, eso es una
los,
maravilla.
Los pequeños lo comen todo, no protestan por nada, sentados, no se menean, es una maravilla. Pero ellos, ¿eh?
Pregunta, que igual os ofende. ¿Tiene 40 años de futuro el colegio?
Hombre, yo espero que sí. Yo ya no lo sé si lo veré, porque ya dentro de 40 espero estar jubilado. Espero estar jubilado y poder disfrutar de mi jubilación.
Pero
hombre,
a este ritmo de demografía y demás...
No es una decisión que nos competa a nosotros,
claro.
Pero desde luego los que actualmente estamos, y con el apoyo de Hilario, y porque estos maestros es su cole y por ahí siguen yendo, ¿no? Uh-huh. Tratamos de que si en algún momento hay que tomar una decisión de ese estilo... pues no sea el Picasso el que elijan.
Ya.
Es decir, que tratamos de hacer las cosas muy bien, con mucho corazón, nos equivocamos un montón y no por eso se nos caen los anillos por pedir perdón, pero tratamos de trabajar mucho, muy bien, manteniendo lo que ellos crearon, que fueron los que lo tuvieron más difícil. Yo siempre digo que nosotros hemos heredado una situación o un centro ya montado, ya rodado, con una identidad, con un montón de recursos, porque ellos empezaron sin nada, y lo que tenemos la obligación moral y laboral de mantener eso, por lo menos, también como ellos lo
después de jubilarme yo, pues claro, hubo directores, Samuel, tú lo recordarás bien, ¿no? A Chus...
Hasta Chus Castro, Maite, hasta Javier Ramírez,
hasta
Marisili, y luego me tocó a mí. Bueno, son años que hay que dar un relevo también.
Claro. Yo creo que ahora ya pues la dirección tiene ahí una estabilidad. Yo espero que Samuel pueda seguir ahí mucho tiempo porque tiene el apoyo de la comunidad educativa, que es fundamental. O sea, yo cuando me presentaba para la dirección siempre decía lo mismo. Primero el claustro. Si decís que estáis de acuerdo, me presento. Si no, evidentemente...
Hombre, no tiene sentido presentarte algo.
Claro. ¿No levantó nadie la mano en tu contra?
Nunca, jamás.
Okay, bien.
No, yo cuando... Hubo varias formas de elección. Una era la democrática pura, elegí al consejo escolar y punto, con participación de padres y profesores. Y otra hubo cuando la administración ya vino con un inspector allí y miraba a ver qué datos tenía y ponía una puntuación. Y yo me acuerdo, pues, de algún inspector que al salir dice, joder, si es que todo el mundo aquí ha dicho que sí, que adelante, no me quega. Yo me ponía muy contento.
Ajá.
Como me pongo ahora cuando veo a los exalumnos por la calle y vienen y te abrazan y te cuentan y... Buah, me acuerdo el otro día uno que venía con rastas, un chaval majísimo, y dice, jo, aquello que nos enseñaste de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de Rosendo, de La Fuga. Dice, jo, es que sigo... A Silvio Rodríguez he ido hasta Andalucía a verle. O sea, porque me cambió la forma de entender la música. Digo, jo, pues ya más alegra el día. O sea, qué maravilla.
Si tiene rastas, sería Bob Marley, ¿no?
Bob Marley también.
Siempre sí. Pues bueno, todo esto para decir que, porque fíjate que hemos hablado de cosas, ¿eh? Y podríamos estar aquí hablando.
Sí, te iba a preguntar ahora, a ver, que el 40 aniversario, ¿cómo es?
Bueno, yo creo que más o menos todo el mundo que tiene redes sociales ha enterado, y hemos venido por aquí en alguna otra ocasión, nos hemos preocupado de que la gente esté informada, que el sábado celebramos el acto en sí del 40 aniversario, pero que nadie se olvide que si no pueden venir a comer, que habrá mucha gente con pues extraescolares de sus hijos y otros menesteres que hacer, que se pasen por el cole, que al cole pueden venir aunque no vayan a comer, es decir, que desde las 11:30 estaremos allí y es un buen momento para encontrarte con otros compañeros de clase, tus maestros, pasear por el cole, que habrá mucha gente, yo estando allí, pero el que salió y no ha vuelto, pues sí es verdad que le va a haber un cambio, empezando por el color naranja de las puertas, ¿no? que en aquel entonces teníamos y ya no están. Que vengan, que es su colegio, y que pasen un ratito por allí, y que puedan ver la exposición de fotos.
Sin vergüenza, ¿no? O sea, sin...
Nada,
sin compromiso.
No hay que pedir ninguna invitación ni nada, o sea, para venir. El colegio está abierto, hay un pequeño acto.
¿A las 11:30?
11:30, desde las 11:30 les dejaremos unos minutos de cortesía para empezar, y luego pues les daremos libertad para que suban, bajen.
La exposición de fotos, por ejemplo, ¿dónde lo habéis puesto?
Estamos viendo la previsión del tiempo y como dan bueno, seguramente lo dejemos dentro del gimnasio, ¿vale? El acto lo haremos en el exterior y pondremos también unas pantallas para poder ver un documental que hemos grabado, documental, entrevistas y demás, que hemos estado editando y no lo ha visto nadie.
Un exalumno ahí también.
Sí, sí.
Diego Vallejo.
Sí, pasan exalumnos. Bueno, hay un montón de gente. Hilario solamente se ha visto a él y al que pasó ese día a entrevistarse. No ve todos los que.
No los he visto, claro.
A todos los que hemos entrevistado y hemos buscado sacar su ratito para que puedan contar algo, porque nos podía quedar. La verdad que nos podía haber quedado un documental de más de 3 horas, pero no se trata de hacerlo tan. Ya haremos la versión extendida. ¿Eh?
Bueno, en las redes sociales, ¿no? Pues se puede compartir lo que quiera.
Y luego una pequeña sorpresa que tenemos ahí de un artista laredano muy conocido que no voy a desvelar. Que lo vemos el sábado, pero de momento lo tenemos tapado. Ayer está por ahí en el cole trabajando.
Yo tampoco lo sé.
No, era sorpresa. Lo que pasa es que como Hilario iba mucho por el cole, lo hemos tenido que tapar para que no lo vea hasta el sábado.
Bueno, venga, pues que sea una feliz celebración. Ha mejorado la predicción meteorológica, no la daban así Lincoln, pero ahora ya parece que es buena la del sábado, así que en ese aspecto no lo vais a poder juzgar. Y luego os vais de comida al Náutico, habéis vendido más o menos un centenar de invitaciones.
Centenar de invitaciones. Sí. Todavía están disponibles.
Está muy bien, ¿eh? No te crees que es fácil, ¿eh?
No, hombre, y hay mucha gente que se ha marchado a vivir fuera,
claro.
Que ya no vive en Laredo. Es que vivir en Laredo es muy caro, ¿eh?
Ha perdido el hilo también, el contacto.
Ha perdido el hilo, igual no ve las redes sociales, no se ha enterado, se entera. Han escrito compañeros de aquella época que me dicen, Samuel, a mí, pues mira, es que estoy en Madrid y a mí me viene muy mal porque no puedo cambiar. Bueno, pues no pasa nada ya. Cuando vengas un día de vacaciones, me llamas y entras al cole y lo vuelves a ver, que eso también es bonito.
Este mete horas en agosto, en julio, allí, te está
todo el día. No mete horas, es que esto tampoco lo sabe la gente. Es que han puesto el suelo de la entrada entre él y César y el conserje, yo qué sé cómo. Es que ha puesto unas placas en el techo de la entrada, en aquel hall. Oye, que vas ahora y es como mágico, no se oyen ruido, es decir, das un golpe y lo absorbe todo, y eso lo han puesto ellos. Es que yo qué sé las cosas que hacen. En agosto, yo le he dicho a veces, Samuel, yo claro que hice cosas y eras un director a tiempo pleno y te llamaban un domingo, si puedes que me dejé la raqueta y tengo un campeonato, pues vas el domingo, la abres y le das la raqueta. Y ya sabemos que somos directores un poco a tiempo pleno, pero Samuel ha metido horas, que tiene mucho mérito lo que hace allí el equipo directivo y los demás, pero él especialmente.
Pero eso es el reflejo de otra cuestión, no sé si llega a pasión, pero sí desde luego vocación, ¿no? Es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Eso se nota en el día a día, en el minuto a minuto del maestro, incluso de los alumnos también, ¿no? Hay alumnos que van muy contentos y muy felices, y otros pues a lo mejor no lo conseguís,
no tenemos una tecla mágica, claro. Y llegar al 100% a veces es complicado, pero no va a ser por falta de trabajo, desde luego.
Ni de cariño.
No va a ser por falta de trabajo, ni de cariño, ni de atención, de conocerles. Esa parte es importante en el cole. El hecho de que sea un cole pequeño, que aunque tenemos muchos niños, nos permite conocer. Yo me conozco el nombre de todos los críos y prácticamente todas las familias, cuando vienen la primera vez para conocer el cole y decidir dónde van a escolarizar a sus hijos, que es una decisión muy importante a nivel familiar, les atendemos de uno a uno y les damos cita personalizada. ¿Qué día puede usted? Y se le atiende y el tiempo que sea necesario.
Eso es porque te sobra tiempo, seguro.
No, eso se, mira, eso...
Si no pueden seguro, entrenar. ¿No?
Seguro que me está escuchando quien yo sé, que es mi mujer, y que me lee mucho la cartilla, con razón. Pero si no fuera por ella, sería imposible la cantidad de horas que echamos, porque al final, siempre que alguien queda en casa encargándose de la parte familiar, cuando tú estás dedicándote a la parte laboral.
Y no solo el personal que hemos citado, el personal pedagógico, los padres, es que hubo también un personal allí, el conserje, ¿no? Ángel, las personas de la limpieza, las monitoras del comedor. Es que Ángel era un conserje que eso era un milagro. O sea, es que Ángel era capaz de hacerlo todo.
Sí, las diferentes todo. Asociaciones de primero de padres, luego de madres y entonces padres, y ahora de familias, ¿no?
Es gente que cuando hicimos aquel asador de castañas, y se volvía loco asando castañas ahí, porque no teníamos, vamos a encargar uno y es nuestro. Con la teoría de que si tú eres autónomo para resolver los problemas acabas antes. Es que no llego ahí al tejado, escalera de 6 metros. Es que para el jardín, segadora. lo íbamos comprando. Y dice, oye, es que hacía falta soldar. Pues compramos una soldadora. ¡Holy! Y Ángel lo hacía. ¿Cómo? Teníamos todo para resolver un problema inmediatamente. Dices, ¿qué haces? Y nos llamas a no sé quién. No viene, viene. Yo creo que esas cosas son importantes para que un colegio funcione. La calefacción se estropeó. Bueno, pues llamaba Allende Salcedo, aquel que se encargaba del mantenimiento, y digo, oye, esto es un drama. Los niños están con no sé qué grado, se van aquí a morir. Mira, a ver. Y venía echando chispas. Porque tú le contabas una película que en gran parte era verdad. Que no podías estar sin calefacción.
No,
yo cuando
frío.
Viene, en fin, alguien, no voy a citar de algún instituto por ahí en la comarca, ¿no? Qué frío traigo, ¿no? ¿Cómo? Frío en el instituto, pero ¿cómo que frío? Pero no hay calefacción, sí, pero no ponen porque no sé qué. Bueno, no, hombre, los niños, los alumnos y los profesores tienen que trabajar dignamente. Y eso hay que saberlo resolver, es así.
Bueno, que muchas gracias a los dos, que feliz 40 aniversario y dentro de 10 años quedamos aquí, hablamos del 50, ¿eh? Y contaremos seguramente las mismas cosas y otras nuevas y diferentes, pero que en 40 años... No habéis contado ningún gran drama, ningún ese accidente de la probeta, no sé qué, pero poco más. Y...
Bueno, pero eso son situaciones habituales. Sí. Y hombre, todo no sale redondo. Hay cosas
arañazos, torceduras,
que a veces,
brazos rotos, balonazos.
Mira, eso es una... Ya, y estamos despidiéndonos, pero lo voy a decir. Es una de las cosas que hablamos con las familias cuando nos vamos de viaje y demás. Le decimos, los niños se caen aquí y a lo mejor estoy en Atenas y te toca llamar para decirle que estoy con tu hijo en un hospital porque se ha caído y se ha partido un brazo. El drama parece mayor por la distancia, pero es la misma situación. Es decir, riesgo cero no existe. Y si alguien quiere riesgo cero, entonces es mejor no dejar a su hijo viajar, ¿no? Bueno, torceduras, brechas.
Claro.
Este año llevamos
una rotura de una muñeca en San Sebastián, con una niña de sexto. Y bueno, pues hubo que ir al hospital, estar ahí hasta las 4 de la mañana. Esas cosas
pues pasan.
Pasan. Con niños más.
No es algo que nos agrade, ¿eh? Evidentemente.
Ya, claro.
Vas de viaje y dices, lo menos
Intentas que no pase,
estás pendiente de que no se me ponga malo uno, que no se pase comiendo por la noche, no vas a que se tire toda la noche vomitando, y estás pendiente así, pero...
Ya, pero nadie te ha reprochado qué leches hace mi hija en San Sebastián
al contrario,
con Hilario,
¿no? Venir,
¿no?
Ay, ya lo siento. ¿Qué noche habrás pasado? Digo, bueno, la ha pasado ella, la pobre.
Así fue.
Gracias y felicidades ya por otros 40, ¿eh?
Por lo menos.
Al Picasso.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Y que venga todo el mundo. Que no deje de venir al cole y visitar su colegio.
Hasta el sábado, venga.
Venga, hasta luego.